Inevitablemente, y aun cuando estemos cerquita de Pesaj y del jueves y viernes santo para los que lo respetan, el coronavirus sigue siendo el tema central, incluso también por lo que significa la llegada de estas festividades y lo que significa desde el punto de vista social y económico. Vamos a hablar de esta situación en Israel con el doctor Mario Schneider, que es doctor en ciencias políticas y nos va a poder contar un poquitito cuál es el impacto real, o por lo menos hasta el momento, de la epidemia o de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
Buenas tardes de Israel, Dani. Buenos días de Argentina, me imagino.
Sí, exactamente. Mira, 9:30 aquí.
Sí. Bueno, aquí son las 3:30 de la tarde y ya estamos en estado de sitio. O sea, Israel en este momento está totalmente paralizado. Inclusive hay una prohibición de salida de las viviendas que solo puede ser violada en caso de urgencia, o sea, una urgencia médica o de otro tipo, pero toda la población está encerrada en sus viviendas. Y la verdad es que estamos enfrentando una situación muy poco común, no porque no hayan habido epidemias han habido a lo largo de la historia, inclusive también en Israel en el pasado, sino porque esta epidemia o el cénit de esta epidemia se da en Israel justamente el día del primer seder de Pesaj, que es la fiesta tradicional, familiar y de reunión por excelencia, y que esta será quizás una de las primeras veces en la historia en que cada uno, por orden del gobierno de Israel, celebrará el seder de Pesaj encerrado en su casa, con las personas que habiten en su casa, y lejos del resto de la familia o lejos del resto de la gente con la cual generalmente celebraba. O sea, es una situación muy particular, muy especial, que seguramente va a ser muy hablada y muy debatida, porque en Israel esto es por una iniciativa del gobierno, pero me imagino que se repetirá en circunstancias similares en muchos lugares del mundo. O sea, da que pensar, por un lado. Y por otro lado, es que esta crisis va mucho más allá de lo aparente o lo inmediato, que es la crisis de la salud pública y el peligro de vida, especialmente para ciertos sectores de la población, ya que conlleva una gran crisis económica y a la vez una gran crisis política, que se están desarrollando en Israel las tres crisis al mismo tiempo, y en el sotofondo sigue la crisis general del Medio Oriente, Israel enfrentado con sus enemigos del Medio Oriente, que tampoco ha cesado para nada. O sea, tenemos, diría yo, un cuadro bastante complicado en este momento.
Vamos al tema político, Mario, porque lo mencionabas recién. Hay lugares en el mundo, sí, donde en estas crisis se juega el liderazgo de cada uno de los gobernantes. En Israel se da la circunstancia de que quien hoy gobierna tampoco es quien ha sido electo, y esto sucede en medio de un tercer intento por formar un gobierno. ¿Cómo crees que impacta sobre la imagen de Netanyahu, sobre la imagen de sus opositores, y qué puede pasar si realmente después de esta pandemia no hay un gobierno y definitivamente Israel tiene que ir a una cuarta elección?
Sí, creo que has tocado el punto clave, porque el problema que planteas tú, y es el problema, el hecho que nosotros estamos viviendo bajo un gobierno de transición presidido por Netanyahu desde hace más de un año, y que ya hemos vivido en el último año tres elecciones políticas que realmente no han dado ningún resultado definitorio, porque estamos más o menos igual que antes de la primera elección y después de la primera, la segunda y la tercera. O sea, nada ha cambiado, y de hecho las noticias de hoy es que el intento de formar un gobierno en el cual hay una coalición entre azul y blanco por un lado y el bloque de derecha presidido por el Likud por el otro ha fracasado, y no hay grandes posibilidades de que esto salga adelante más allá de la fiesta de Pesaj. Bueno, una de las características de la crisis de salud que hemos tenido han sido los discursos públicos de Netanyahu. Ahora, es indudable que en un tipo de crisis como esta, el primer ministro tiene que asumir responsabilidad y, como se dice en criollo, sacar la cara frente al pueblo. Pero lo que sucede es que aquí los discursos de Netanyahu parecen todo el tiempo estar tintados por su propia agenda política. Es decir, Netanyahu se está presentando frente a la población israelí como la persona que resuelve el problema, este grave problema de salud pública, el problema de la epidemia de coronavirus, mientras que el resultado de un examen bastante rápido y parcial de la Comisión Especial de la Knesset para Coronavirus, presidida por Ofer Shelah, que es un miembro del partido Yesh Atid, o sea, de lo que fue Cajón Labán, de lo que fue Blanco y Azul hasta hace poco. O sea, es un enemigo político de Netanyahu, pero la comisión es una comisión integrada por representantes de varios partidos del Parlamento, de derecha y no de derecha, no es tan izquierda, sino centro aquí en Israel. Por ende, puede ser que el resultado sea bastante equilibrado. Es que hay grandes fallas en el manejo de la epidemia en Israel y que la falla principal es que no se ha delegado en una institución central el manejo de la crisis. Por ende, hay muchas iniciativas de muchos sectores distintos, hay bastantes discusiones y peleas dentro del gobierno mismo, entre el gobierno y los estamentos profesionales, y especialmente también entre la agenda del Ministerio de Salud Pública, que quiere un cierre completo del país a un plazo mediano-largo para terminar con la epidemia, y el Ministerio de Hacienda, que sostiene que este cierre que pide el Ministerio de Salud Pública va a terminar destruyendo totalmente la economía del país, en la cual los daños hasta este momento son evidentes y son muy altos. Y fuera de esto, comienzan los detalles que no aparecen en el discurso triunfalista de Netanyahu, pero que son bastante graves. Por ejemplo, el descuido terrible que ha habido con respecto a los asilos de ancianos en Israel, en tres de los cuales han habido focos epidémicos y en los cuales muere un anciano tras otro, de gente que es percibida en Israel como aquellos que levantaron este país, que lo construyeron y que hoy día ya entre los 80 y los 90 años están en un asilo de ancianos, que no sabe cuidarlos, que el Ministerio de Salud Pública no envía los materiales para testear a cada una de las personas y poder aislar así a aquellos que tienen el virus y a aquellos que no lo tienen, y una larga serie de quejas que ya han llevado a la intervención de la Corte Suprema, por un lado, que obliga al Ministerio de Salud Pública ahora a testear a toda la población de todos los asilos de ancianos en Israel. Eso lo van a obligar, y ya hay demandas de grupos de familiares de personas que han muerto contra el Ministerio de Salud Pública y contra el gobierno en general. O el otro problema que salta todo el tiempo en la discusión pública es el problema de la no inversión en el sector de salud pública durante los últimos 10 años, que ha presentado un cuadro en el cual el sector se tiene que enfrentar con un problema mayor, una epidemia muy, muy grave, con recursos muy agotados, muy pocas camas de hospital, con muy pocos médicos, con muy pocas enfermeras, con muy poco material, y con que de hecho le falta todo debido a la desinversión o la no inversión que ha habido durante los últimos 10 años, inclusive más, pero especialmente durante los últimos 10 años, que coinciden con los gobiernos de Netanyahu. Y luego el problema de la falta de ventiladores de Israel. Bueno, aquí hay que, si hay alguien que hay que agradecerle algo definitivamente, es a Ben Gurión, porque Ben Gurión, desde que se estableció este país, le dio prioridad a la investigación científica y al establecimiento de estructuras de investigación que son las que hoy de alguna u otra manera están supliendo a la rapidez posible todo lo que no tenemos y todo lo que no se puede conseguir en el mercado internacional, como por ejemplo comenzar a fabricar aparatos de ventilación respiratoria propios aquí en Israel, que bueno, tienen que ser aprobados por las autoridades, pero ya hay un modelo bastante barato y que se ha abierto la patente, o sea, la estructura de construcción está abierta en el internet para todo el planeta, para quienes necesiten este tipo de aparatos y los van a necesitar en muchos lugares, o la investigación con respecto a las pruebas de quién está contagiado y quién ya está inmunizado. Todo eso está avanzando aquí rápidamente, pero estas son estructuras que existen prácticamente desde la fundación del Estado, porque Ben Gurión creyó que este país, sin un alto grado de modernidad, no va a sobrevivir. Y siempre, Mario, por pobre que fuera el país, se dedicó una parte del presupuesto a la investigación científica y a los altos niveles de educación pública que la alimentan con estos nuevos científicos que siguen llevándola adelante. O sea, tenemos un cuadro muy complicado, muy, muy complicado, y luego hay otro aspecto social que, si les interesa, te lo menciono también.
Te iba a preguntar respecto de este tema de salud, porque una de las cosas que a mí me llama la atención es que un país que, como bien vos decías, tiene un alto nivel de educación y de científicos y de investigación, tenga como ministro de salud a un tipo que es un maestro de Torá. O sea, la realidad es que es como poner el Ministerio de Economía a un jugador de fútbol. Por más que sea un genio jugando al fútbol, me resulta incomprensible que el señor Litzman esté a cargo de la salud de Israel.
Bueno, pero eso es un fruto del sistema político israelí, un fruto directo del sistema político israelí, por dos motivos. Primero, por la estructura de coaliciones, en la cual estos pequeños partidos, en este caso Agudat Israel, o el partido La Unión de la Torá, como se llama últimamente, es Agudat Israel y Degel HaTorá, quieren su porción de poder. Y para este grupo político, para este tipo de partidos, cuya base de apoyo social es la población ultra ortodoxa de Israel, para la cual la salud pública gratuita es sumamente importante porque es un seto social muy pobre. Y la salud pública en un país que en gran parte se ha privatizado y usa mucho sobre seguros de salud privados, si el sistema de salud pública no le proporciona a ese grupo las necesidades que tiene, y la prueba está que Litzman realmente ha legislado en salud pública de una manera social, o sea, le ha otorgado tratamientos dentales gratuitos a niños hasta la edad de 18 años y muchas otras cosas que favorecen directamente a toda la población, pero específicamente al grupo que lo manda él al Parlamento, que lo vota. Esa es la doble explicación. Por un lado, que sin los ultraortodoxos es muy difícil hacer un gobierno en Israel, y por otro lado, el interés que tienen los ultraortodoxos, los grupos ultraortodoxos, de controlar este tipo de sectores que están directamente relacionados con el bienestar de sus votantes.
Sí, pero así todo no pudo, así todo no pudo evitar la desinversión.
Tiene asesores, ¿verdad?
No, decía, así todo no pudo evitar la desinversión, lo cual demuestra que la gestión entonces no está completa, porque benefició a algunos, pero el sistema en general se debilitó.
Sí, sí, eso tienes toda la razón. No es que no pudo, es también una manera de ver cuáles son las prioridades de la salud pública, ¿entiendes? O sea, de mirarlo en forma estratégica a muy largo plazo y no en forma táctica a través de los intereses de tal o cual seto poblacional, que son dos maneras distintas. Ahora, claro, dentro del Ministerio de Salud Pública hay profesionales de muy alto nivel que están haciendo todo lo posible por manejar la situación, pero la crítica analítica de la gente que trata de mirarlo en forma un poco objetiva, que es difícil porque este es un tema sumamente emocional que le toca a cada persona inclusive a mí mismo. O sea, cualquiera aquí puede ser víctima del coronavirus y terminar su vida muy rápidamente con todo el impacto del sistema de salud pública, que está bastante desprovisto, las malas decisiones, los asilos de ancianos la paralización de la actividad económica, etcétera. Y tiene muchos aspectos. Entonces, vuelvo al argumento central y digo, si uno lo mira del costado, como intentó hacer Ofer Schellach, lo que se ve es que no hay un cuadro estratégico claro de cómo manejar este asunto hacia adelante. O sea, esto tiene mucho que ver con la cultura pública israelí. La cultura pública israelí tiene una palabra maravillosa en hebreo, en el fondo es una palabra árabe, creo yo, que es haltura. Haltura significa improvisación. El israelí en general y la sociedad israelí tienen una alta capacidad de improvisación para resolver problemas inmediatos que se lo van presentando. Y esto tiene que ver con el desarrollo histórico de Israel, que ha enfrentado muchísimos problemas en muchísimas áreas y de alguna u otra manera ha sobrevivido, los ha resuelto, ha seguido progresando, se ha modernizado, inclusive se ha enriquecido, o sea, se ha transformado en uno de los países más desarrollados del mundo, en uno de los 20 países más desarrollados del mundo. Pero el problema de la haltura o improvisación es que, de acuerdo a cómo se hacen las cosas en este país, cuando se improvisa generalmente se está creando otro problema, porque la improvisación por definición es un paso táctico, no es un paso estratégico. Y siempre se dejan de costado los cálculos estratégicos a largo plazo, que serían los cálculos que un gran estadista tendría que tomar en consideración, ¿verdad? Estar dispuesto a sacrificar su actualidad política o su relevancia política actual por algo que él crea muy importante a muy largo plazo. Bueno, estadistas hemos tenido en Ben Gurión y algunos otros, hoy día desafortunadamente no los vemos bajo la luz del sol en Israel. O sea, entonces tenemos este tipo de políticas que son parches sobre parches, en los cuales el objetivo a largo plazo, el objetivo estratégico, no está claro, y por ende tenemos el sistema de salud pública tal como lo tenemos, y el proceso de toma de decisiones actual tal como está sucediendo. O sea, relativamente estamos mejor que muchos lugares en el mundo, pero teniendo en cuenta la preparación, la capacidad y los niveles de gente que hay en las élites de este país, podríamos teóricamente estar mucho mejor.
Mario, gracias por esto. Seguramente vamos a seguir charlando en el tiempo, pero es muy interesante seguir el tema, porque a veces también por amor a Israel cometemos el error de vivir ponderando y no conocemos o desconocemos muchos de los aspectos, de los detalles de cada uno de los sectores. En este caso, la pandemia reveló algún tipo de debilidad en el sistema de la salud pública. Te mandamos un abrazo y te deseamos Hag Pesach Kasher Besameach.
Hag Sameach para todos ustedes también, y ojalá que el coronavirus nos permita seguir conversando.
Y espero que sea así. Igual quiero que sepas, Mario, y sabes muy bien que en Haltura la Argentina puede dar cátedra, así que si necesitan algún tipo de asesoramiento sobre improvisaciones, nosotros tenemos códigos completos. Les mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, un abrazo.
Allí estaba el doctor Mario Schneider desde Israel.